Beata Lemaitre es la presidenta de la Sala de Verdad de la Jurisdicción Especial de Paz. Magistrada, gracias por atender esta llamada de la W. Buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias.
Magistrada, ¿cómo se espera que se dé este proceso? Sobre todo en el caso de los jefes guerrilleros que están alejados en este momento del proceso. ¿Cómo va a proceder la JEP para empezar a escuchar estos testimonios, estas versiones?
Mire, la sala ya recibió 9 grandes, extensos informes, casi todos, de sociedad civil y del Estado, incluyendo el de la Fiscalía, y se le dio traslado, o sea, se le dieron copias a las personas citadas, que todos, menos, como ustedes saben, menos el Andarío Velázquez, conocido en la FARC como el Paisa, tienen abogados. Entonces a todos se les dio traslado y ahora viene el periodo en el cual ellos dan su versión, o la que esperamos sea un aporte a la verdad plena, que fue lo que se comprometieron, es decir, detallada, exhaustiva y que permita establecer responsabilidades. A partir del 14 de febrero hasta el 27 de mayo están citados de forma individual los 31 comparecientes que inicialmente fueron citados al caso, que son los que tenemos reportados como conformando el Estado Mayor de la FARC. Entonces, lo que viene ahora es un periodo en el cual se les escucha a cada uno. Lo que les hemos pedido tiene 2 dimensiones. En una dimensión individual, cada uno debe decir ellos personalmente qué órdenes dieron, a qué personas tenían cautivas o de qué cautiverio supieron personalmente. Y luego, en una dimensión colectiva que está en el acuerdo final de paz, deben dar una versión colectiva de lo que hizo la organización, que sea una verdad plena, es decir, detallada, exhaustiva y que permita establecer responsabilidades. Durante este periodo lo que está haciendo la sala es que les ha dado un temario detallado de lo que espera que cuenten, pues preparándose para ello y para la tarea que le avecina, que es contrastar los informes que tenemos con las versiones que nos den. En este contraste, de este contraste depende el tipo de penas que le pone la jurisdicción y el Tribunal de Paz, el tipo de penas que le impondría el Tribunal de Paz a los comparecientes.
Magistrada,
sí. Dígame.
No, continúe.
Si hay coincidencia, suficiente coincidencia para que la sala esté satisfecha entre lo que sabe el Estado colombiano, lo que nos dicen las víctimas, las organizaciones de sociedad civil, que fue el fenómeno y que fueron las cosas que pasaron, y lo que los comparecientes dicen que sucedió, entonces pasan al tribunal para que se le impongan penas propias en un sentido de justicia restaurativa. Si no hay coincidencias, entonces pasan a la unidad de investigación y análisis, que es la cumple funciones similares a la de la Fiscalía General de la Nación, es decir, termina de investigar, busca pruebas y hace la acusación correspondiente ante el tribunal, y hay un juicio en el Tribunal de Paz que es más tradicional. Entonces este es el momento en que pues vamos un paso más para recibir las versiones de ellos y contrastarlos y adelantar el proceso.
Hablemos de ese punto, y usted señalaba que esta comparecencia a estas versiones es obligatoria. ¿Qué ocurre en el caso de que uno de estos exmiembros del secretariado de las FARC no acuda a presentarse y entregar su versión? Y quiero ahondar en ese punto en el que usted habla sobre contrastar con la verdad que entregan y ese proceso que se hace con las víctimas. ¿Cómo hace una víctima si dice esta versión que entregaron estos ex jefes no corresponde a lo que a mí me ocurrió y cómo se dieron los hechos en el marco de los secuestros?
Bueno, entonces esas son 2 preguntas, le respondo la segunda primera. Paralelo a el inicio del periodo en el cual se escuchan a los comparecientes, la sala está adelantando un proceso de acreditación de víctimas, en el cual ya no como organizaciones, sino las víctimas pueden acercarse y pedir ser acreditadas como víctimas, para lo cual deben traer algún tipo de prueba sumaria, por ejemplo, en algunos casos que ya han sido acreditadas como víctimas en la justicia ordinaria, o prueba de que son víctimas de la FARC en este tipo de hechos. Y en ese caso reciben el traslado de las versiones y pueden comentarlas. El proceso es dialógico, es decir, a ellos le damos el traslado de los informes, los comparecientes dan su versión, la versión se le da traslado de la versión a las víctimas que están acreditadas para que la comenten, los comentarios vuelven a donde los comparecientes, que pueden a su vez responder a los comentarios, y la sala va contrastando todo este acervo pues de documentos y de testimonios y de versiones para establecer si los comparecientes están diciendo o no la verdad. Entonces realmente el proceso contempla una participación de las víctimas muy activa. Esa es la respuesta a la segunda pregunta. En cuanto a la primera, Mire, con esto de la JEP, el país está haciendo un curso de derecho intenso. Aquí todo el mundo va a salir como con especialización en derecho. Cualquier persona que la llamen, si usted la llaman a un juicio, o sea, lo llama un juez, usted tiene que comparecer. Incluso si lo llama un fiscal a una entrevista, usted está obligado a comparecer. Ya lo que diga allí, pues usted no está obligado a autoincriminarse, pero usted está obligado a comparecer. Si usted lo llama a la justicia, usted tiene que ir. Entonces eso es lo que está pasando aquí, lo estamos llamando y tienen que venir porque somos parte de la justicia colombiana.
Claro.
¿Sí? Entonces la dimensión voluntaria es que no están obligados a aceptar responsabilidades individuales y entonces por eso es una versión voluntaria, pero están obligados a comparecer. Si usted lo citan ante un juez, un fiscal, usted tiene que ir, pero si usted está en el hospital porque lo atropelló una buseta, pues usted no tiene que ir. Usted manda y explica, mire, aquí está la constancia médica, estoy en el hospital, me atropelló una buseta, no puedo ir en esta fecha, tengo incapacidad médica de tanto tiempo. Y así sucesivamente. Si usted está en Leticia y le dicen tiene que venir a Bogotá y usted no tiene los medios, usted puede decir y comparecer ante el Palacio de Justicia en Leticia, y ahí incluso, porque la justicia en Colombia se ha avanzado hasta ese punto, hay equipos, creo que en todas las capitales departamentales, para que usted presente la entrevista o lo que le están solicitando por vía electrónica, o sea, por Skype, o por el equivalente.
Sí.
O también los funcionarios judiciales se pueden trasladar. Todo esto es el funcionamiento normal y así se hará.
Magistrada, yo le quiero hacer una pregunta en abstracto porque sé que específicamente sobre este caso usted probablemente no me lo vaya a responder.
Así es.
Mire, cuando se investigan estos casos, usted está llamando a la cúpula de un grupo, pero cuando se investigan estos casos, ¿cuál es la línea jurídica que va a tener la JEP? ¿Se va a establecer que hay una responsabilidad de mando? Es decir, que los comandantes de bloque, de frente, de batallón, de brigada, son responsables por lo que hagan sus subalternos, o se investiga cada caso en particular y se determina en cada caso particular qué responsabilidad tuvo el comandante sobre lo que hizo el combatiente.
Mire, esas normas ya están en la ley, además la Corte Constitucional, en la sentencia en la cual revisó, creo que fue el acto legislativo, también lo dejó muy claro, lo que constituye responsabilidad de mando ante la JEP, que incluye los actos de omisión y que se debe establecer en el caso de cada persona, o sea, no se presume que sabía sobre. Y ahí debo decir que las reglas son diferentes para el caso de la fuerza pública, en cuyo caso incluso se debe probar de una manera más robusta que la persona o sabía lo que estaba pasando y participó en ello y dio las órdenes, o lo cometió el delito por omisión. Es decir, que hay todas las razones para pensar que era su responsabilidad saber lo que estaba sucediendo y que no cumplió con ello. Entonces, en ese sentido, lo que va a hacer la jurisdicción es aplicar de manera estricta lo que nos dan las normas y la guía que nos da la Corte Constitucional, que también es bastante detallada. En ese sentido, digamos, no hay mucho juego. Lo que sí esperamos y lo que espera la sala es que no tengamos que llegar allá, es decir, que los comparecientes de manera voluntaria acepten a lo que se comprometieron, que es decir, la verdad de lo que sucedió, y que podamos pasar a poner en práctica unas penas que corresponden a una novedad en Colombia, que es realmente un ejercicio robusto de la justicia restaurativa en el marco del conflicto armado, porque sí hay experiencias pequeñas de justicia restaurativa en otros espacios, pero sería la primera vez que se haría de manera masiva y robusta en el marco del conflicto armado, y tenemos razones para pensar que este es el tipo de justicia que sí puede ayudar a una verdadera transición hacia la paz, porque es el tipo de justicia que debería romper los ciclos de venganza, que debería dar satisfacción y ayudar a cerrar la puerta al pasado.
Sí.
Entonces esperamos que eso sea lo que pase.
Sí. Magistrada, solamente para hacer claridad, ¿se le cita a estos ex miembros del Estado Mayor de las FARC a versión voluntaria, pero voluntaria en cuanto a lo que cada persona quiera decir en materia de verdad en la sala, o la asistencia es obligatoria para todos los que se someten a la JEP?
Así como la decir, como cualquier citación de un juez o un fiscal, la comparecencia es obligatoria. Lo que es voluntario es si aceptan o no responsabilidad en este momento. pero la comparecencia es obligatoria, como cualquier citación de una autoridad judicial a dar testimonio en una entrevista o en una audiencia de la manera que sea, es obligatoria.
Es la magistrada Julieta Lemaitre, presidenta de la Sala de Verdad de la Jurisdicción Especial de Paz. Muchas gracias por acompañarnos, magistrada.